Hable, pero a mí me encanta el sushi, so me gusta ir a comer sushi. Pero estaba pensando en esto. Y me di cuenta, wow, cuando yo estoy comiendo mejor, cuando yo estoy haciendo ejercicio, tengo hasta más energía. Y me da hambre todo el tiempo. Y comencé a pensar en las cosas espirituales. Y si son nuevos, estoy hablando de lo que se trata de la palabra de Dios. Pero ¿no es cierto? Cuando yo estoy alimentándome con la palabra de Dios y estoy bueno con el Señor y estoy caminando con Él, me da más hambre para estar en su palabra. Me da más, quiero encontrarme con Él más y más. Mira lo que dice en Amos capítulo 8. Dice esto: ciertamente se acerca la hora. En otras palabras, está cerca la venida del Señor, dice el Señor soberano. Cuando enviaré a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Va a llegar un momento en donde no van a estar predicando la palabra, en donde no vamos a escuchar palabra y vamos a estar angustiados. ¿Por qué? Porque queremos palabra. Y van a llegar momentos en donde no la vamos a mirar. Y en el tema de Apocalipsis, mi deseo es de veras prepararnos para estar listos por lo que viene. Para que nosotros, como si ustedes dicen que son cristianos y ya han recibido a Cristo como su Salvador, nuestra responsabilidad es ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Para no esperar a nada más ser alimentados por el pastor, pero para de veras nosotros entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando yo llego todos los domingos, llego con la mentalidad de decir, wow, quiero expresar lo que Dios ya está haciendo dentro de mí. Quiero recibir palabra, pero quiero ponerla en práctica. ¿Miren de lo que hablo? Porque si no, lo que estamos haciendo, estamos creando un ambiente en donde nada más estamos recibiendo. De eso no se trata la palabra de Dios. Se trata de aplicar lo que estamos recibiendo y estar preparados. Y Dios quiere que recibamos y la pongamos en práctica. Mira a tu vecino, dile, ponla en práctica. Quiere que la pongamos en práctica. Y Apocalipsis se trata de la persona de Cristo. Y si son nuevos y a lo mejor ya tienen tiempo con el Señor, una de las cosas que estamos mirando, que lo que la palabra dice se ha cumplido o se va a cumplir. Podemos confiar en la palabra de Dios. Las profecías que hemos mirado nos dejan asombrados, como wow, esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo pudo saber Juan de lo que iba a pasar hoy en día? Juan, el Señor se lo llevó a los cielos, le dio una visión de lo que iba a estar en ese momento y lo que iba por venir, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo que hablamos de eso? Y Juan aquí nos está mostrando lo que iba a venir. ¿Cómo podía saber Juan lo que iba a venir si no escuchó de Dios? Como Dios entiende el futuro y sabe su voluntad, Dios le dio una visión de lo que iba por venir. ¿Pero por qué se la dio? ¿Puede ser, Crossroads, que Dios nos ama tanto que quería que nosotros estuviéramos listos, preparados con la palabra de Dios, para que cuando venga y cuando vengan los señales, vamos a decir, wow, ya viene, ya están aquí? La palabra dice que va a venir una enfermedad que va a matar a la mayoría del mundo, ¿verdad? No sé si ustedes estaban mirando, escuché ayer, dije wow, porque Pastor Chuck estaba hablando de eso, pero dice que Bill Gates habló de algo. Yo me fui a la casa y comencé a leer porque no lo había visto. Pero el viernes, el día 27 de abril, Bill Gates dijo que iba a haber una gripa que puede matar a 33 millones de personas en 6 meses. Y dice, tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados. Pero dije, wow, todo se está preparando, porque la palabra dice que va a haber un momento donde va a llegar una enfermedad que va a matar a la mayoría del mundo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? ¿Miraron eso en las noticias o no? Unos de ustedes sí la miraron, pero digo, nada más está cumpliendo con lo que dice la palabra. Y si hay escépticos aquí que dicen, no estoy seguro que es cierto que lo que dice la palabra, ojalá mientras estás estudiando dices, entonces, ¿cómo podías saber eso? Hay tantos detalles que están en las escrituras que hemos mirado que se han cumplido. Pero quedamos asombrados y fascinados. Hoy vamos a hablar de un líder que se va a levantar, que nosotros conocemos como el anticristo. Y este líder nos dice en las escrituras que va a salir de la área de Europa, que va a ser un líder político y va a ser un experto en la economía y va a ser popular en todo el mundo. Y yo no estoy diciendo que, y no estamos diciendo que el presidente de Europa de hoy va a ser el anticristo, pero los detalles que estamos mirando ahorita, que es joven, es tan popular, especialmente con la generación de los jóvenes, y todos los detalles estamos mirando que, wow, ¿puede ser él? No estamos seguros, pero todos los detalles están apuntando a ese líder que a lo mejor puede ser el que se va a levantar como líder en esa área. Y va a ser muy popular en el Congreso. ¿Están mirando lo que está pasando ahorita en Europa? Si es él el anticristo o no, el escenario está siendo preparado para que un líder llegue a tener ese poder. ¿No es cierto? Un líder que va a no nada más tener influencia en su área, pero en todo el mundo. Y vamos a mirar que el líder que se levante va a ser un líder muy tóxico. Nos fijamos que va a traer muerte. En San Juan 10:10 nos dice la palabra esto. Y déjeme traer claridad en algo. Nosotros no hablamos del anticristo en los últimos días para tener más sabiduría. Hablamos de eso para estar preparados, para estar listos por lo que viene. Amén. Dice San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Cristo quiere que tu vida esté llena de plenitud. Nosotros creemos para salvación, pero seguimos creyendo ¿para qué? Para abundancia. Y es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, no nada más en un evento, ¿no es cierto? No nada más porque dije, oh, yo creo en Cristo. No, dice, tenemos que creer todos los días, tenemos que seguir fiel y tenemos que tener perseverancia, ¿verdad? Pero Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y nos vamos a fijar que las personas malvadas, el enemigo quiere matar, hurtar y destruir. Él lo hace en nuestras vidas y quiere dañarlos. Y las personas malvadas quieren robar nuestras vidas. Amén. Yo sé que hay personas aquí que han experimentado esto, que han habido momentos en tu vida en donde el enemigo te ha robado tu esperanza, te ha robado algo de tu vida. Y hay veces que cuando leemos las escrituras nos pensamos que va a ser como un monstruo que lo va a hacer o va a ser muy obvio. Pero hay situaciones en tu vida que fueron robadas. Y quiero comentarte algo esta mañana. Dios sabe todo lo que ha pasado en tu vida y Él te ama. Y Él tiene un futuro y una esperanza para tu vida y quiere que vivas una vida de abundancia. So, lo que quiero hacer hoy, quiero enfocarnos en este capítulo, porque no es algo nuevo que hemos mirado en la historia humana de que líderes se han levantado y han sido malvados, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese nombre? Pablo Escobar. ¿Fue un líder para lo bueno o para lo malo? Para lo malo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿El Chapo? ¿Han escuchado ese nombre, no? ¿Un líder para lo bueno o para lo malo? Ellos tomaron control sobre áreas grandísimas. ¿Qué tal este nombre? Hitler. ¿Un hombre bueno? No, pero muchos lo siguieron. Él trató de matar a los judíos, a la gente de Dios. ¿Pero por qué tuvieron tanto poder? ¿Qué fue que les dio poder? Satanás, sí, es una de las respuestas. Pero el poder lo recibieron de sus seguidores, de las personas que los estaban siguiendo, y fueron varios que los siguieron, y causaron desastre. ¿No es cierto, Crossroads, que estamos viviendo en una cultura en donde hay muchos seguidores? Quiero que se fijen en algo. Twitter, Facebook, Instagram, estamos viviendo en un tiempo en donde hay muchos, muchos seguidores. Y es la cultura. Y un líder que va a ser malo va a tener bien muchos seguidores. Y dice la palabra, hablamos de Chapo, hablamos de Hitler, hablamos de esos, pero dice que va a venir uno que ni puede comparar con los que han estado antes de esos líderes, que causaron daño en la tierra. Y vamos a mirar que Hitler tuvo la autoridad sobre de una área nada más. ¿Es cierto, no es cierto? Pero este líder va a tener autoridad sobre todo el mundo. Y ahora estamos mirando que la palabra dice que va a suceder en nuestros tiempos. Fíjate lo que dice en Primera de Juan 2:18, hablando del anticristo. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Y han surgido muchos anticristos. Me detengo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en nuestros tiempos hemos mirado a muchas personas que están contra Cristo. No es popular ser cristiano en muchos lugares. Hay muchas escuelas que ni podemos nombrar el nombre de Cristo. Y esos son los anticristos que estamos mirando hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que se opone a Cristo es un anticristo. Es lo que está diciendo. Dice, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Hay un anticristo de lo que vamos a hablar y hay varios anticristos. Pero va a haber uno que va a levantarse, que va a tener mucho poder. Y nos vamos a fijar que la Biblia nos da muchos para describir los detalles de su vida, lo que tenemos que estar mirando, en qué estamos, tenemos que estar fijándonos para estar preparados para saber, wow, ese es. Se llama el anticristo. ¿Han escuchado esto? La bestia, cuerno más pequeño, la abominación de la desolación. ¿Han escuchado ese idioma? Tiene muchos nombres el anticristo. Pero aquí está la idea. Jesús nos dice que el sabio y los que tienen entendimiento lo van a reconocer. Vamos a saber, wow, ahí está. Ese es. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de estar preparado para esos tiempos en cuales estamos viviendo. Y lo estamos comentando, ¿para qué? Para preparar a la iglesia por ese día. Fíjate en Apocalipsis 13:18. Dice, aquí hay sabiduría. Aquí está. Está dispuesta. Aquí está la sabiduría, El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. Pues el número de un ser humano, va a ser un humano, y es el 666. Déjame detengo un momento. La palabra dice, va a ser un ser humano. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído en Apocalipsis, leemos la palabra bestia, leemos todos estos nombres, y en nuestras mentes pensamos que el anticristo va a ser como un monstruo. Y estamos esperando como un dragón, y se nos olvida que va a ser un ser humano como tú y como yo, que va a ser un líder político, alguien que es una persona que vamos a poder reconocer, wow, esa persona es. ¿Por qué? Porque cuando leemos bestia es una palabra que no se usa hoy en día, ¿no es cierto? Y pensamos, pues ¿cuál es la bestia? A lo mejor es simbólico. Pero no, nos vamos a dar cuenta que las escrituras están claras en expresar de quién es esta persona. Y Cristo quiere que nosotros lo busquemos para entender, wow, y estar dispuestos y listos. Y dice que cuando calculamos su nombre, vamos a conocer su identidad. Nosotros comenzamos este estudio en el libro de Apocalipsis para que ustedes y yo estemos muy preparados y para poder entender y reconocer los tiempos en cuales estamos viviendo. Y más que nada para que entiendan el libro de Apocalipsis. Ojalá ustedes han recibido mucho. Ojalá cuando ustedes están leyendo sus diarios y están estudiando con nosotros, están aprendiendo bien mucho de los tiempos en cuales estamos viviendo. Porque acuérdense, el libro de Apocalipsis se trata de Cristo y la voluntad de Él para la tierra. ¿Ok? Pero parte de entender esto es entender quién es el anticristo. ¿Por qué es importante esto? Vamos a mirar ahorita. ¿Por qué? Porque todas las escrituras nos da los detalles. ¿Por qué? Porque Dios quería que sepamos, que sabíamos, que entendiéramos antes de que sucediera. Y diario que Él iba a hacer algo, nos fijamos en Amos también, nos dice que cualquier cosa que Dios va a hacer en la tierra, le dice a los profetas antes de lo que lo haga. ¿Verdad? ¿Verdad? So les dijo ya, ¿para qué? Para prepararnos. Daniel, a Daniel le dio el Señor una visión. Y él estaba asombrado de lo que miró. ¿Por qué? Porque él miró el anticristo. ¿Y sabe lo que pasó? Quería saber más. Llegó un momento en donde él estaba leyendo el libro de la letra de Jeremías. Dice, wow, estamos viviendo en esos tiempos. ¿Qué es lo que significa eso? Y dice la palabra que se quebrantó y comenzó a ayunar y orarle al Señor. Y se le apareció un ángel y dijo, mira, la visión que miraste no es para esos tiempos, pero son para tiempos en el futuro. Tiempos por venir. Y la escribió, dijo, quiero que selles el libro porque todavía no es tiempo. Y lo selló. Y Cristo en el Nuevo Testamento, el Señor le dice, abre los sellos porque ya es tiempo. Miren, todo lo que dice la palabra se está cumpliendo. Entonces nosotros deberíamos también querer saber más de lo que dice las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento, quiero que se vayan a Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Nos dice que van a tener que pasar dos cosas antes de que Él venga. Son dos cosas antes de que se levante el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. ¿Están conmigo? Si no tienen sus Biblias, fíjense atrás de mí. Mira lo que dice. Tienen que pasar dos cosas antes de que se levante este líder. Dice, hermanos, hablándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba hablando con la iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir para atrás, y nuestra reunión con Él, les rogamos. Fíjate a tu vecino ahorita y dile, pon atención. Dice, te estoy rogando que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido que el día del Señor ya está cerca. Y ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tiene que pasar esto primero. ¿Cuál es la apostasía? Que la gente se va a alejar de la palabra de Dios. Ya no quieren saber verdad. Ya no quieren escuchar. Y se van a apartar de la fe. Tiene que pasar eso primero. Y luego, y que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo. Es decir, el hijo de perdición. Tiene que pasar esto antes de que regrese el Señor, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciendo pasar como Dios. Va a llegar un líder que va a decir, yo estoy encargado de todo. ¿Verdad? Ahorita, si ustedes han ido a la Tierra Santa, están mirando que todo está preparándose para reconstruir el templo. Ahorita en ese tiempo, Jorge, tú has ido. Se está todo preparando. Y va a llegar un momento que cuando todo va a estar reconstruido, alguien se va a sentar y decir, yo voy a ser Dios. ¿Y sabían que, y no estamos diciendo que Macron es el anticristo, pero ¿cómo se llama? Emmanuel, Dios con nosotros. Pueden reírse, Crossroads. No sabemos, pero estamos mirando los detalles. Que un líder se va a levantar y va a decir, yo estoy encargado. Hay que seguir leyendo. Este líder va a ser un líder político. Apocalipsis 13:1 dice, el dragón, Satanás, se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi, y Juan está hablando, dice, entonces yo vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué quiere decir eso? En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Del mar salió una bestia. En Apocalipsis 17:15 nos da la respuesta de cuál es el mar. Fíjate lo que dice. El ángel también me dijo, las aguas que has visto, fíjate, aquí está la respuesta. Las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son multitud de pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, la bestia que salió del mar son las multitud de personas que va a salir un líder de todas las naciones. Va a haber una persona que se levanta. Miren de lo que estoy hablando. Aquí nos da la definición de cuál es el mar. Que va a salir de la humanidad. Y va a ser bien popular. Y nos fijamos que el anticristo va a querer buscar seguidores. Él va a tener seguidores. Y va a tener un poder en el mundo. Me encanta porque él viene y se opone a todo lo que Dios hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios vino como una persona humilde. Él vino no a, a ser servido, pero para servir. Y mira lo que es, hace la bestia. Él va a querer ser servido. Él va a querer tener liderazgo. Él va a querer tener poder. So, ¿qué más? Va a tener socios políticos que van a ayudarle a llegar al poder. Van a tener, van a salir otras personas. Vamos a mirar los 10 cuernos ahorita. Pongan atención. Los 10 cuernos van a salir más líderes políticos que le van a dar poder a este líder. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 13:1. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. So, el cuerno es un símbolo de poder. Y en 17 nos da, Apocalipsis 17:12 nos da la respuesta. Pueden poner eso en sus notas. Yo sé que es mucha información, pero quiero que miren que todo lo que dice la visión nos da la respuesta después. Apocalipsis 17:12 dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, que es de, el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Va a salir un liderazgo grande y van a venir 10 personas que van a decir: ¿sabes qué? Mi propósito es darle el poder a este líder. Y van a darle toda la responsabilidad. Su liderazgo va a ser por un tiempo pequeño y luego se lo va a dar a la bestia. Y él va a tomar el liderazgo. Daniel 7:24 nos dice esto. Habla de los 10 cuernos. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes. Y que después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes. El anticristo va a empoderar a sus seguidores. Digo, los seguidores van a empoderar al anticristo porque va a tener un poder en el mundo, y porque tiene tanto poder y tiene tantos seguidores, él, por eso va a ser poderoso. Todo el mundo se va a fijar y dice: wow, no hay otro líder como este. Es como dice en Apocalipsis: ¿Quién está como él? No hay nadie como él, y lo van a seguir. ¿No es cierto que es muy fácil hoy en día seguir a una persona política cuando está haciendo cosas grandes? Y si un líder se levanta y dice esas palabras: ¿sabes qué? Yo quiero traer paz en este mundo. Suena bonito, ¿no es cierto? Voy a darle hambre a los que no tienen, y todos van a decir: wow, yo quiero seguir a ese. Pero la palabra dice: no, no podemos seguirlo. Y tenemos que estar atentos y dispuestos y listos por lo que viene. Y luego nos fijamos que ese líder va a tener poder político. Dirige un imperio que va a influir a todo el mundo. Fíjate lo que dice en versículo 2 de Apocalipsis. Dice: la bestia que vi parecía un leopardo. Sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia y su poder y su trono y gran autoridad. Está hablando de otros líderes políticos que había en tiempos anterior. Parecía un leopardo, dice, es como un líder de los tiempos pasados. Va a tener un gran poder. Pero nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y si ya los perdí, quiero que traigan su atención para atrás. El poder, como dijiste, hermana, el poder real, de donde viene su poder, va a ser el poder de Satanás. Satanás le va a dar este poder. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 16:13. Dice: de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios poderoso. Quiero que se fijen en algo. El anticristo se trata de su reino en esta tierra. Cristo dice: no, tu reino no es de este mundo. Amén. El anticristo, vamos a mirar que su reino va a ser temporario y va a terminar destruido. Y el reino de Dios es eterno y glorioso, ¿no es cierto? El anticristo va a dominar usando su poder y tratar de forzar a las personas. Nos fijamos que Cristo dice: no, yo te llamo, yo te doy la oportunidad de seguirme. Y nos fijamos que es un líder que se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te da la oportunidad de seguirlo. El anticristo dice: no, yo voy a hacerte que me sigues. ¿Miran la diferencia? Y Dios dice: no, yo estoy a la puerta, yo toco, yo te doy la oportunidad de seguirme a mí. Y el anticristo dice: no, 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 tú tienes que seguirme. Yo tengo poder. ¿Por qué? Porque el poder viene de sus seguidores. Y Cristo dice: no, 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 yo no recibo mi poder de mis seguidores. Yo le doy poder a mis seguidores. ¿Miran la diferencia? Pero lo importante es eso: si son nuevos, te da la oportunidad de seguirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes la opción de decirle que no. Me angustia la alma. ¿Por qué? Porque muchas personas deciden de no seguirlo. Dicen: ah, está bien. Mucha, mucha buena información de lo que habló el pastor hoy. Pero dice Cristo: tú tienes la oportunidad, tú tienes la decisión. No tu pastor, no tu mamá, no tu papá, no tu familia. Tú tienes la decisión, es tuya si quieres seguirlo. Nos vamos a fijar que este líder va a ser asesinado. Apocalipsis 13:3 dice: una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. En Zacarías habla de este momento también. Dice esto, dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, que una espada le hiera el brazo y en el ojo derecho, que todo el brazo le quede tuido y que pierda la vista de su ojo derecho. Algo va a pasar con ese líder, va a ser herido, su mano derecha y su ojo derecho va a ser lastimado. Pero va a llegar un momento, las escrituras nos dicen que todo el mundo va a poder mirar a este líder. Una pregunta que quiero hacerles, Crossroads: hace 2000 años no tenían la tecnología para mirar lo que estaba pasando con, ni en otra vecindad. ¿Tú crees que hoy en día está preparado el mundo para mirar esto? Simplemente tenemos que mirar a Instagram, simplemente tenemos que mirar las noticias y todos vamos a notar: wow, ese líder fue asesinado. Pero algo va a pasar, dice que va a ser sanado. Y va a parecer que era un milagro, no se murió. Y luego toda la gente lo va a seguir, dice: wow, ¿quién es esta persona? Hoy en día hay muchos que son anticristos. ¿No han escuchado ese idioma? Pero todas las religiones tienen algo bueno. Todos pueden llegar a Dios. Pero Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene sobre el Padre si no viene por mí. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de Dios, esa fue la voluntad, ese fue lo que se cumplió en la cruz en ese día, que Él murió por todos los pecados. Pero hay otras religiones allá afuera que dicen no. Y hay otro modo de pensar que dice no. ¿De dónde viene ese modo de pensar? Yo digo que es diabólico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están engañadas y no saben los tiempos en cuales estamos viviendo. Hay un solo Dios, y Él vino como Cristo, se apareció y caminó con nosotros, se murió en la cruz en ese día. Pero va a llegar este líder y va a decir: no, está bien, todos los caminos llegan a Dios. Quiero usar un ejemplo. Nosotros tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser estudiantes. Yo diario les digo: si yo digo algo, quiero que se vayan a su casa y que lo estudien, que no nada más tomen mi palabra, que se fijen todos los detalles. Quiero hacer una gran pregunta, y no para maltratarlo, hablar, hacer a mal hablado tampoco, pero si ahorita en nuestra cultura, si ahorita llega el Papa y dice algo, ¿tú crees que todo el mundo lo puede seguir? Yo digo que sí, tiene esa influencia para hacerlo. Si él dice: oh, así tienen que ser las cosas, todos los que están siguiendo fácilmente, o sea, pues el Papa lo dice, entonces tengo que seguirlo, lo que dice, ¿no es cierto? No, tenemos que saber por sí mismo. Y el anticristo se va a levantar y va a tener ese mismo poder de decir algo y todo el mundo lo va a seguir. Y luego aquí vamos a fijar, dice: de esto viene la adoración mundial. Todo el mundo lo va a amar, todo el mundo lo va a adorar. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón, Yo sé que nunca, ninguno de ustedes se levantaron y dijo, ¿sabes qué? Me voy a hincar hoy y voy a adorar a Satanás. ¿Verdad? O hablando con los demonios. Si eres tú, a lo mejor esta no es la iglesia para ti. Pero nadie. Y pensamos que así va a pasar. No, él va a engañar. Dice, yo vine a matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad. ¿A quién se la dio? A la bestia diabólica. Va a tener influencia de Satanás. Y también dice que había dado la autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Fíjate el poder, mira cómo de maravilloso es ese líder. También se le permitió fanfaronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses, 3 años y medio. Va a llegar un tiempo en donde vamos a mirar que va a haber mucha paz por 3 años y medio. Aquí se me hace que yo tengo entendido que cuando leo las escrituras que vamos a tener, después de que entiendamos quién es el anticristo, después de que miremos que ese es, vamos a tener 7 años. Y 3 años y medio vamos a mirar que van a ser 3 años y medio de paz. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está adorando. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 13:8. Dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tenían su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9 dice, el que tenga oídos, que oiga. El que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, nosotros vamos a estar aquí cuando todo esto va a pasar. Miren lo que dice. Tenemos que tener perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando se lleve la iglesia ya no van a estar los santos en la tierra. Pero dice que vamos a estar aquí, que vamos a estar atentos, que vamos a poder mirar cuando esto va a suceder. Y luego va a arrebatar el Señor a la iglesia de la tierra. Amén. Y luego, después de esto, Él va a llevar a todo el mundo que adore a Satanás. Y no creo, como les dije antes, yo no digo que va a decir, hey, hermana, hey, vente, hay que seguir, aquí está el diablo, hay que seguirlo a él. No. Ok, yo voy. No, pero fíjate, hay que leer lo que dice. Deuteronomio 32:16 dice, con dioses ajenos despertó sus celos, con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se le ofreció a los demonios y a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos venidos de cerca y a los que sus padres nunca antes adoraron. Fíjate 18, dice, te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. Hoy hay muchos movimientos en donde están desviando a la gente del Cristo verdadero. Scientology, están hablando de que tú puedes tener sabiduría y que se trata de ti, ¿verdad? Es uno de los movimientos que estamos mirando. Hay otras religiones que yo siento que son de los demonios, que las escrituras son falsas y tratan de pretender que son cristianos. ¿Han mirado? En el antes estaba hablando que, y déjame hacer algo claro, ¿por qué? Porque el enemigo nunca es un ser humano, no son las personas, pero es la doctrina que están estudiando y están engañados. Cuando se trata de los mormones, hay una doctrina falsa. ¿Los mormones son los enemigos? No, es la doctrina. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñan es que Cristo era el hermano de Satanás. Que eran hermanos. Y su doctrina es falsa. En Galatas nos dice, si hay alguien que te enseña otro mensaje, es el demonio. ¿Miren de lo que hablo? Y hay otra cosa que también dice que cuando nosotros nos vayamos al cielo, que vamos, los hombres, no las mujeres, los hombres van a tener su propio mundo y van a ser el Dios de ese mundo. Y que las mujeres fueron criadas para adorarnos a nosotros. Si hubiera hecho una religión, suena bonito, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes dice que eso es algo que es real? Déjame me detengo aquí, porque hay veces que cuando se trata de ídolos y de otras religiones y de otros dioses, pensamos que van a ser estatuas en donde vamos a llegar a nuestros jardines de la yarda de atrás y nos vamos a postrar y a ver una estatua bien grande. Pero eso no son los dioses. ¿Qué tal ahora el dinero? ¿Tu carrera? ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que pones primero en tu vida? ¿Es tu carrera? ¿Son tus hijos? Dios dice, no, ponme a mí primero. Céntrame en tu vida. Y yo te voy a dar la habilidad de amar a tu esposa, de amar a tus hijos. Pero hay veces que en el trono, pues ponemos a nuestros hijos. Y bajamos al Señor del trono. Nunca lo podemos bajar, pero en nuestros corazones, ¿qué es lo que está en el trono de tu corazón? ¿Es el Señor o son tus cosas? ¿O es tu carrera? He escuchado eso varias veces. Oh, estoy muy ocupado con el trabajo, no puedo servir a la iglesia. Tengo tanto que hacer. Es mi único día de descanso. ¿Ok? La palabra dice así, muérete a sí mismo. Ponme en el centro. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos importa. Si te importan las cosas de Dios, las vas a hacer. Si está en el centro del trono de tu corazón, Él va a ser primero. Pero no queremos escuchar eso. Pero, ay, pastores, la palabra dice, fuimos salvos por gracia y misericordia, por fe, no por nuestras obras. Pero no terminamos de leer el pasaje. Por fe fuimos salvados. Pero somos hechura de Dios para realizar ¿qué? Buenas obras. Las obras tienen que venir. Vamos a tener otros dioses que no son Dios. Y somos engañados. ¿Por qué? Porque ese es el modo de pensar. Pensamos que esas cosas nos van a traer la alegría y no las cosas de Dios. Se trata de fe. ¿Es un problema de la fe? ¿No es cierto, Crossroads? Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando yo no, como un cristiano, como un estudiante de la palabra, cuando yo no estoy recibiendo palabra y mirando la verdad, es muy fácil desviarme. Y no voy a poder yo entender cuáles son los engaños. ¿Por qué? Porque no sé la verdad. Por eso yo diario le digo, mira, abre el diario, abre la palabra de Dios y encuéntrate con Él todos los días. ¿Para qué? Para que seas un cristiano preparado para los tiempos en cuales estamos viviendo. Santiago nos dice, si tú oyes la palabra y no la aplicas, te engañas a sí mismo. En otras palabras, estás haciendo el trabajo para el enemigo. ¿Por qué? Porque fe se muestra cuando yo aplico la palabra de Dios. Y en Lucas 4:8 nos dice, Jesús respondió y dijo estas palabras. Escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién estás sirviendo? La última parte del capítulo nos dice que los cristianos van a ser perseguidos. Y mi convicción ahorita, Crossroads, algo que he estado orando mucho y hablando con muchos de mis amigos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con la iglesia? Tenemos que preparar a los cristianos para que cuando llegue ese momento en donde nos están persiguiendo, estemos listos y dispuestos. ¿Por qué? Porque si no va a ser más fácil desviarnos de la fe, ¿no? A mí no. No quiero nada que ver con eso. Pero dice, no, yo te estoy diciendo todo eso para que estén preparados. Crusher, yo no sé en dónde te encuentras en tu fe, pero si no me escuchaste en nada, quiero que me escuchen en algo. Dios te ama tanto que nos dejó la palabra para prepararnos para los tiempos en cuales estamos viviendo. Dice, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Crossroads. Crossroads, estás experimentando esa vida. Tienes una abundancia. Si no, tú puedes comenzar a experimentar esa vida hoy. ¿Cómo lo hago, pastor? Abre tu corazón, dile. Él dice, yo soy la puerta y yo toco. Ábrele el corazón, dice, yo quiero seguirte. Yo no tengo todas las respuestas, yo no sé todo de la Biblia, pero ¿sabes qué? Yo quiero seguirte y agradarte con mi vida y con todo lo que soy. Eso viene por medio de la oración. Dos cosas que tenemos que hacer. La primera cosa que tenemos que hacer es orar y decir: Señor, yo quiero seguirte. Y la segunda cosa, tenemos que dejarle a alguien saber. Dice: esto fue la decisión que yo hice. Y vas a sentir que Dios se va a encontrar contigo ahí en donde estás. So, lo que quiero hacer en este momento, quiero orar. Quiero pedirle que el Señor te toque tu vida en este tiempo. Si no lo conoces, si no estás cerca a Él, puedes comenzar hoy. Si por una razón ya tienes tiempo en la iglesia y te has alejado, hoy es tu oportunidad de regresar a Él. Y también, si están aquí y no se han bautizado por su propia decisión, pueden hacer esta decisión hoy. Déjeme orar. Y hay que sentarnos enfrente del Señor. Señor, yo te doy gracias por todos los que vinieron hoy. Te doy gracias, Señor, que nos amaste tanto para dejarnos tu palabra, para mostrar cuáles son los tiempos en cuales estamos viviendo. Te pido, Señor, que tú toques a las personas que están dolidas en esta mañana, a las personas que están frustradas, Señor, a las personas que están alejadas en este tiempo, Señor. A los que llegaron porque ya no saben qué hacer, Señor. Hasta hoy tuvieron este modo de pensar: Dios, ¿me puedes escuchar? Mira lo que estás pasando en mi vida. Te pido que hoy, Señor, ellos sepan que sí sabes y los amas y tienes un propósito muy grande para ellos. Ahorita, con todos los ojos cerrados, si tú conoces a Dios, si recibiste a Cristo como tu Salvador, hazme un favor y ora por todas las personas que llegaron hoy. Pero si tú nunca has conocido a Cristo, o quieres regresar a Él, o te quieres bautizar por tu propia decisión, hazme un favor, levanta la mano porque quiero orar contigo. Y gloria a Dios por lo que lo hagan. Levanta la mano si quieres entregarte o regresar a Él, o si te quieres bautizar por tu propia decisión. Ahí en donde están sentados, levanta la mano. ¿Sabe qué es lo que quiero hacer ahorita, Crossroads? Voy a orar. Todos vamos a orar esta oración. Nos vamos a poner de pie. Van a hacer van a tocar una canción de alabanza. Pero si en ese momento tú quieres entregarte o quieres regresar al Señor, si quieres agarrar a la persona que está a tu lado, agarra a la persona que está a tu lado. Si tienes a tus niños, tráete a tus niños. Si tienes a tu familia, tráete a tu familia. Pero no te vayas hoy sin hacer una decisión pública. Quiero que repitan estas palabras todos los que están aquí. Digan: Dios mío, yo sé que tú me amas y que entregaste tu vida por mí para perdonarme de todos mis pecados, sanarme de todo mi dolor. Te entrego mi vida. Te pido que me llenes de tu espíritu y de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, Crossroads. Hay que ponernos de pie. Hay que adorar a Dios. Y si eres tú, deja tu lugar y vente para acá enfrente. Y gloria a Dios por lo que vengan.
Cautivos de tu amor, te adoramos, Dios.